Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
Señor, y nosotros entonces con los calzados de los pies llevamos el Evangelio del Señor, que va en contra del engaño, que va en contra de la mentira, que va en contra del robo. La verdad, yo llevo como soldado los zapatos puestos. Voy marchando hacia la guerra con los zapatos puestos. Como soldado de Cristo, llevo el calzado de que del Evangelio. Yo predico el Evangelio. Yo llevo la esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: el que permanece en mí debe andar como yo anduve. ¿Por qué? Porque el Señor dice: el que permanece en mí es mi oveja y mis ovejas escuchan mi voz. Así que cuando yo tengo los zapatos, tengo mi vestimenta, yo llevo el Evangelio. Yo llevo la disposición del Evangelio. Yo llevo la paz. El martes cuando llegué al trabajo mío, yo subí las fotos del culto de resurrección. Y entré en el área de computadora, habían 3 o 4. Oye, David, explícame eso de la agua allí en la piscina en tu iglesia. Y yo por dentro, ¡wow! ¿Pero sabes qué? La iglesia evangélica no presentamos los bebés. Porque es una convicción personal. Es tu decisión. Es tu decisión. Y tú así. Y empecé a dramatizarlo. Cuando entramos a las aguas, simboliza que yo voy a hacer un jonrón con las bases llenas. Un gran slam. Y yo quiero que todo el mundo sea testigo. Cuando estoy en las aguas, es cuando voy a hacer un gol. Yo quiero que toda la cancha vea cómo yo voy a hacer un gol. Que cuando yo estoy en las aguas es como hacer un kill en voleibol o donkearla. Y yo quiero que toda la cancha sea testigo. Pero cuando yo voy a las aguas, yo estoy diciéndole a la gente, yo quiero que todo el mundo sea testigo, que ahora David Nieves es una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas sino Cristo vive en mí. Y ahora yo muero como Cristo murió y resucito en una nueva criatura. Y eso es así, eso es así. Llega a entrar mi hermano Dani allí. Hubiese dicho, ¡puf! Lo hipnotizó. Llevar el Evangelio. En cada oportunidad que tú tengas, tenemos que llevar el poder del Evangelio de Cristo. Yo le decía a discipulado, no es que tú seas pastor, no es que tú seas predicador. Estamos hablando de lo que yo era antes, cómo yo me sentía antes y cómo yo me siento ahora, cómo yo camino ahora, cómo yo hablo ahora, cómo yo me conducto ahora. ¿Qué yo hice? Yo no hice nada. Lo hizo el Señor. Y lo mismo que hizo el Señor conmigo, lo quiere hacer contigo. Ese es el Evangelio, esa es la predicación, ese es el testimonio. Esas sandalias. Me fui aquí. Esas sandalias son las que Pablo le pone la vestimenta. Armadura de Dios. ¡Joaquín! Y ahí Joaquín le saca el escudo de la fe. Ese escudo romano era grande. La curvatura era creada usando 3 tapas pegadas de lámina delgada de madera, cubierto con un lino de cuero. El escudo era pintado de acuerdo a la legión que pertenecía. Una moldura de bronce cubría los bordes rodeados para mayor protección. En la armadura legendaria se conocía como escudo. Escudo sobrepuesto permitía a los soldados avanzar. ¿Ustedes han visto esas películas? Los que vieron a 300, ¿saben por qué 300? Tremenda. Que se ponían su escudo. ¿Qué la? ¡Derecha! ¿Y qué la? ¡Derecha! I know. You see the movie. You got the movie. I know. Es que parte de sangrienta. You got it home. Y los escudos se protegían y se unían. Y todos avanzaban. En la armadura El escudo era utilizado para proteger todo el cuerpo, incluyendo la parte posterior. En la Biblia, Pablo le llama el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos. Nueva versión dice todas las flechas. Parece que antes tiraban las flechas con fuego. Apagar todos los dardos de fuego de los malignos. Eran flechas. El escudo de Dios describe el texto como un escudo que cubrirá todo el cuerpo. Es cuando colocamos nuestra fe. ¿Y dónde yo coloco mi fe? Es mi escudo. Es mi escudo que me va a proteger de todas las estrategias que el enemigo me lance, de todas las mentiras que me lance, de todo lo que me quiera robar el enemigo a mí. El escudo de la fe, en otras palabras, el escudo representa lo que yo creo. Esa mentira va a chocar con mi fe. Esa flecha con fuego va a chocar con qué? Con mi fe. Me va a proteger el escudo de la fe. ¿Y qué son esas tres láminas que me protegen, que están hechos mi escudo? Número uno, es el sacrificio de Cristo. Esa es mi fe. Yo estoy aquí por Jesucristo. Lo que Él hizo por mí. Que Él dejó su trono. Él dejó su santidad. Bajó la tierra. Nació como humano. Se hizo humano. Sufrió como humano. Murió en la cruz de Calvario por ti. Fue azotado. Resucitó. Ese es el sacrificio de Cristo. Así que mi vida está basada, mi escudo de fe, en lo que yo creo. ¿Qué yo creo? En el sacrificio de Cristo. Cuando venga la próxima, ¿qué yo creo? El segundo es el poder del Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén y en Samaria. O sea, invertido por el Espíritu Santo. Seré lleno del poder del Espíritu Santo. O sea que no, mi poder es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me guarda, me da la autoridad, me da la sabiduría. Así que yo, mi escudo de la fe es el sacrificio de Cristo, es el poder del Espíritu Santo. Pero sobre todo, número tres, es las promesas de mi Padre. Qué bueno saber que sobre ti y sobre mí, nuestro Padre tiene promesas para nosotros. Yo descanso en las promesas de Dios. ¿Cuándo usted era chiquito? Oh, sí, pregúntale a papi. ¿La otra sigue así? Pues que tú puedes decir, oh, sí, pregúntale a papi. El escudo de la fe es la que recibe todas las flechas de fuego. Es toda la estrategia que el enemigo quiere contra mí. Y van a chocar en lo que yo creo. Y voy a deshacer la flecha. Es por la fe. Cuando usamos el escudo de la fe, es poner nuestra confianza en lo que Dios dice. Es poner nuestra confianza en lo que yo creo como creyente. Y eso es lo que va a apagar las flechas de fuego. Porque si tú no apagas las flechas de fuego, el fuego va a consumir el escudo. Y lo que va a apagar ese fuego, esa flecha, es tu fe. Es lo que yo creo, es lo que yo aprendí, es lo que yo enseño, es lo que yo predico, es lo que yo vivo, es lo que yo pienso. Número 5. En la armadura de Cristo. Joaquín, el yelmo, que es el casco de la salvación. El yelmo era forjado de una sola pieza de metal. Eso tiene que haber pesado mucho. Foro de cuero. El penacho hecho de pelo de cabello teñido, indicando el rango. Dos placas colgaban del casco para cubrir las mejillas y otras placas protegían la parte de atrás del cuello y los hombros. Legendario se le conocía como el casco, protegía la cabeza y el cuello de los atacantes enemigos. Pablo le llama el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. En otras palabras, la Biblia nos lleva a esa protección en nuestra mente, en esa protección en la cabeza, en los pensamientos, y es basado en la salvación. Yo estoy seguro de mi salvación. Yo tengo que saber que yo soy salvo, que yo di mi vida a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Y para esto tenemos que ir a otro texto que habla de esto. 1 Tesalonicenses 5:8. Mira cómo nos dice. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Para los nuevos, eso es una versión bíblica. Es el mismo texto, pero diferentes formas. Hay otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente y lo dice de otra manera más simple. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos de la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Ahora, en la versión más boricua que yo le digo, la traducción lenguaje actual. Pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino vivimos en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Ahora, yo te señalé, en cada versión te enseñé una palabra. Reina Valera te dice esperanza. Viviente te dice confianza. Y actual te dice seguridad. Tú debes tener la esperanza que tú eres salvo. Tú tienes que tener la confianza de tu salvación. Tú tienes que tener la seguridad que tú eres salvo. Así que el yelmo de la salvación es la seguridad de nuestra salvación. Es saber que un día yo le di mi vida al Señor Jesús y que nada me va a apartar del amor de Cristo. No importa lo que pase en mi vida. Yo di mi vida al Señor un día y yo soy salvo. La pregunta mía es para ti hoy. ¿Tú estás seguro hoy de tu salvación? ¿Tú estás seguro que si el Señor te lleva a su presencia, tú eres salvo? ¿Tú estás seguro que Dios te cuide, proteja? Tengo un accidente de momento hoy, tú eres salvo. Y la mentira más grande y algo más grande de Satanás es hacerte sentir, eso no es nada, muchachos, eso no es nada. ¿Para qué tanta cosa la iglesia? No. Lo más bonito y lo más seguro, Jesús, es que tú sepas que tú eres salvo, que yo le di mi vida a Cristo, que el Señor apuntó mi nombre en el libro de la vida. Y ahora cuando vivo yo y estoy seguro de mi salvación, yo camino seguro de que mi vida está bien delante de Dios. Yo camino bien, bien seguro, con mi cabeza en alto, que yo di mi vida a Cristo. Y ahora no tengo que ir a un funeral solamente a cantar. Ahora yo puedo cantar por ahí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Déjalo ahí, que se emociona mucho usted. ¿Quién pueda saber que yo vivo para Cristo? Y si yo muero, yo muero. Ay, pastor, usted se quiere morir. No, yo no quiero morir todavía. Tengo que disfrutar a mi esposa, a mis hijas y mis nietas. Pero yo estoy seguro de mi salvación. Yo vivo confiado. Así que yo vivo seguro. Y tú puedes hoy asegurar eso. Si adoración me acompaña, estamos terminando. Joaquín, la armadura de Dios. La espada. La espada era portada en el lado derecho y colgaba en el cinturón con una correa de cuero sobre el hombro. Legendario le conocía como espada, una espada poderosa, arma ofensiva en la mano del soldado diestro. Blandirla, eso era cuando la levantaban y hacían señas con la espada. Blandirla servía como una señal de advertencia al enemigo. Y la Biblia se le llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Valera dice, y la espada del Espíritu, ¿qué es? ¿Qué? la palabra de Dios. Y lo lindo es que toda la armadura del soldado romano, toda la armadura del soldado era defensiva. Era para protegerse. El casco, para protegerse. El yelmo, para protegerse. El escudo, para protegerse. Pero la espada no. La espada era ofensiva. La espada es la única para atacar. ¡Ca! Ahí también veo películas. El casco te protegía. El yelmo te protegía. El cinturón te protegía. Pero lo único que te puedes defender es cuando usas. Cuando usas la espada. Es la única. O sea, que la espada, con la espada tú destruyes las mentiras. Es la palabra de Dios que es la única que va a destruir las mentiras que corren en tu vida. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces la Biblia, lo que dice la Biblia, mi manual, se convierte en ¿qué? En la espada, para que te defiendas, para que los pensamientos no hagan nido en tu cabeza, para que no se conviertan en fortalezas mentales. Y en la vestimenta completa es importante, pero las estrategias de Satanás van a ser diferentes. Y lo único que podemos destruir las fortalezas mentales y las mentiras, el robo y el engaño, es la Biblia. Porque la Biblia dice que la Biblia es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Imagínense que Jesús, después que ayunó en el desierto, Satanás se le apareció y se quiso meter con Jesús. ¿Cómo Jesús defendió a Satanás? Escrito está, con el escrito está, lo venció. ¿Cómo tú vas a vencer los pensamientos? ¿Cómo tú vas a vencer, destruir las fortalezas mentales? Con el escrito está, no hay justo desamparado que su simiente mendigue. ¡Ay, que te va a pasar esto! Y nadie te va a poder salvar. Escrito está, no hay nada imposible para mi Dios. Escrito está, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Lo ves? Qué sencillo es. Con cada mentira que se quiera ocupar en tu mente, que tú puedas responderle con la verdad. La mentira, ¿verdad? La mentira, ¡pa!, con el escudo, con lo que yo creo, y con la verdad. La espada es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, que la Biblia se convierte en el quinqué. La Biblia se convierte en el flashlight que va a alumbrar a mis pies y me va a mostrar el camino hacia donde yo voy. No sé a dónde voy. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. No sé qué hacer. El que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Espera en Dios. Espera en Dios. Espera en Dios. Dale un chance de... Es que yo no quiero para mañana. Espera en Dios. ¿Ya hiciste lo tuyo? Sí, wow. Señor, yo hice lo mío. Fui aquí, yo hice mi parte. Ahora te toca a ti. Lo imposible. Yo hago lo posible. Tú como papá, como esposo, como empresario, tú tienes que trabajar, tú tienes que pagar, tú tienes que pagar todo y trabajarte. Pero habrán llegado momentos que se llama lo imposible, que tienes que rendirte. Y ahí sacar la espada de la verdad. Voy a descansar en ti. Voy a esperar en ti. Y para terminar, tengo más, pero ya he hablado mucho. Ya Joaquín está cansado. Después que Pablo usa a Joaquín, vete Joaquín, descansa. Uf, ¿quién se va? Pablo termina esta parte con algo que no es una vestimenta. Pablo reconoce que hay una herramienta más poderosa, tan importante que la armadura de Cristo. Y termina ese pasaje bíblico, Efesios 6, 18. Y nos dice: oren en el Espíritu. ¿A cuándo? Cuando haga falta. En todo momento. En los cumpleaños, en toda ocasión. Manténganse en alerta. ¿Y sean qué? Persistentes en la oración. No solamente una vez al mes, intimidad aquí. Que yo lo espero a usted aquí. Persistentes en la oración. Por todos los creyentes en toda parte. O sea, no solamente por mí. Mire, yo enseño esto. Ay, pastor, es que hay que orar en 5 minutos. Ya dije todo. Usted comience a orar. Padre nuestro nos enseña a que comenzamos a adorar a Dios. Lo que es la gratitud, Señor, gracias. Presentamos nuestros pecados, Señor. Eso de que, Señor, si estoy ofendido en algo, perdón. No. Tú sabes en qué tú has ofendido. Yo sé en qué yo he ofendido. Señor, te presento que le quería arrancar la cabeza a Jedrick, a él. Tú sabes, Señor, miré la mujer ajena, miré el hombre ajeno, le tuve envidia. Tú sabes. Así que yo no voy delante de Dios, Señor. Si tú crees que. No, Señor, te ofendo. Cuando tú presentas tu vida, ya te fueron 5 minutos. Ya vas por 8. Ya vas por 10. Tú oraste por cada uno de tus hijos. Tus hijos tienen situaciones. Tu esposo tiene situación. Tu mamá está enferma. Tu papá está enfermo. Sí, cuando tú, 2 minutos para mamá, 2 minutos para papá, 2 minutos por cada hijo, 2 minutos por la suegra, 2 minutos por el suegro. No, 1 minuto para el suegro, con un suegro también 1 minuto. Y tú sigues ahí. Pero te envuelve en esa oración. Yo te garantizo que cuando vienes a ver, te llevas 15 minutos. ¿Cuál es el consejo pastoral para ti? En tu agenda de un día, sácate 15 minutos. Ay, que nunca lo he hecho. Siempre hay una primera vez. Señor, aquí estoy. Porque el pastor dijo, está, díselo así. El Señor va a entender. ¿Por qué? Porque él entendía. Pablo entendía que nos pongamos todo la armadura de Dios. Era importante. Pero también era importante la oración. Porque cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo oro, yo intimido con Dios. Que yo puedo decir que mi papá, porque yo hablo con papá. Hombres, lo he dicho aquí, lo voy a decir por las visitas. Nuestras esposas, les gusta hablar con nosotros. Y Dios también le gusta hablar contigo. Yo te garantizo hoy que cuando, si tú coges esta obediencia, esta asignación, te garantizo a ti que cuando tú pruebes y tú saques un momentito aparte, le digas a tu esposa, dame 15 minutos, quiero practicar algo, o antes de dormir en la cama, como tú quieras, con el carro guiando, no sé. Dios no tiene problema con eso. Coge la oración como una herramienta de guerra. La oración, te lo voy a decir así, es como el flea, el matamosca de esos pensamientos, de esos pájaros, esos avechuchos que están revoloteando por tu mente. Cuando tú comienzas a orar, se despeja el cielo. Cuando tú comienzas a hablar con Dios, vienen los ángeles a sacar los pájaros, porque tienen que haber una comunicación directa con el nene o con la nena. ¡Permiso! No tienes paz. Antes que te tome la pastillita, consigue una musiquita así. Busca un sitio separado. Llora delante de la presencia de Dios. Ríndete, Señor, intenta. Quéjate con Dios, quéjate con Dios. Que Dios no te va a rechazar. Y cuando tú experimentas lo lindo y lo poderoso que es hablar, después le pagas 80 pesos al terapista para que te escuche, si quieres hacerlo. Pero el primer terapista que te quiere escuchar se llama Dios. Termino con esto. Pónganse de pie conmigo. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. El enemigo va a usar todas las estrategias contra tu vida y tu vida. Cuando tú quieres, cuando tú te decides, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, es cuando más tropiezos tú vas a tener en tu vida. Vienen los argumentos. Un argumento es una perspectiva. Según de Corintios 10 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Los argumentos son aquello que te aleja del propósito de Dios. Vas a crear argumentos. No, la iglesia, no, la Biblia, tanta cosa. Argumentos. Hay que derribarlos, argumentos. Y esa altivez que yo no necesito de Dios. Y hay que llevarlo al cautivo y al conocimiento de Dios. El razonamiento. Empezamos a idear la lógica y todo eso. Las imaginaciones, formular pensamientos con el ojo humano y sacan la fe aparte. Y por eso se crea la fortaleza. Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia en este momento. Espíritu Santo de Dios, no hay nada más hermoso que sentir tu presencia en este momento. En lo sublime, en lo humano, en lo imperfecto, venimos delante de ti para que tu verdad se manifieste en mi vida. Hoy queremos renunciar a toda actitud. Hoy queremos renunciar por desconocimiento a nuestras actitudes que le pertenecían al reino de las tinieblas que yo nunca he deseado. Renuncio al engaño, renuncio a la mentira, renuncio al robo. Espíritu Santo de Dios, que la verdad tuya ahora comience a manifestarse en cada corazón, rompiendo toda culpa en estos momentos, rompiendo toda vergüenza en estos momentos, rompiendo toda fortaleza mental en estos momentos. Los llevamos cautivos a la obediencia de Dios, a la verdad de Dios. Nos renunciamos a todas esas buenas intenciones que hemos hecho, mi Dios, pero no eran de la forma correcta. Porque tu palabra nos ha traído luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús hemos orado. Esta mañana yo quisiera orar por ti. Si tú quieres rendir al Señor algún pensamiento que te está turbando, si tú tienes un pensamiento, tienes una fortaleza que no te deja progresar emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente, si ustedes como matrimonio se sienten estancados, voy a abrir el altar. Queremos los diáconos, los pastores, queremos orar por ti. Pero también quiero aprovecharte que hoy es un buen día para que te ponga la coraza de salvación, para que tengas la seguridad en tu mente de que hoy, 7 de abril, fue un día que mi vida fue tocada por el Señor y hoy yo quiero morir, renunciar al pasado. Y ahora quiero declarar: ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y le digas al pastor, al diácono: hoy yo quiero hacer un nuevo pacto con el Señor. Hoy yo quiero dar mi vida al Señor. Adoración va a cantar. Queremos orar por ti, por lo que sea, por tus decisiones, por la salud. El altar está abierto. Si es esta oración, oramos por ti. ¿Qué tal si adoramos a Dios en estos momentos? Te exaltamos.
Tú, gracias. Gracia es la fuente de mi
Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com, o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.